Principios de la Costa del Sol Occidental, en este caso oficina improvisada en casa, como yo estoy haciendo la radio otra vez hoy y durante toda la semana, con mi buen amigo Juan Gaitán, que es el responsable de prensa, pero que además es un articulista a nivel nacional de gran prestigio, de los pocos que tenemos en Málaga, por no decir que seguramente será el único junto a un par de ellos más, en verdad, que escribe en publicaciones nacionales toda la semana, nada menos que para todo el grupo Prensa Ibérica. Juan Gaitán, buenas tardes.
Antonio, buenas tardes. Encantado de hablar contigo y con tus oyentes. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, me imagino que tu familia y tú bien de salud, espero, y esperando que todo esto pase, ¿no?
Afortunadamente todos estamos bien y sí, esperando que todo esto pase lo antes posible y con mucha esperanza y con mucho ánimo, desde luego.
Tú que eres escritor y además columnista y articulista y has opinado de muchas cosas, bueno, en esta situación en la que estamos es una especie de guerra biológica con muchas aristas que habrá que analizar más tranquilamente con tiempo y con cierta relatividad y perspectiva en ese mismo tiempo, cuando pase todo, ¿no?
Pues sí, los periodistas que ya tenemos una cierta edad, ¿no? Que ya llevamos algunos años en esto, sabemos y que la verdad de las cosas acabamos sabiéndola con mucho tiempo después, sobre todo con los grandes acontecimientos de la historia. Y este es uno de ellos. Esta mañana hablaba con mi hermano del alma, Agustín Lomeña, que es mi hermano querido. Y hacíamos los dos esa reflexión. Hemos vivido muchos momentos históricos, pero este es uno de
Permíteme un
los más.
instante, Juan, permíteme un instante, Juan, porque claro, tenemos muchos oyentes todavía muy jóvenes y becarios muy jóvenes. El señor Agustín Lomeña, ¿vale? Junto a Manolo Jota, que ahora dirige todavía el noticiero, son de los dos grandes periodistas dinosaurios del periodismo de la Costa del Sol y del turismo y del deporte y la información general y política de otra época, años 80, 90, que siguen en pie, porque siguen trabajando uno de ellos y el otro creo que también, al menos en su tiempo libre o cuando puede, a pesar de que tendría que estar ya jubilados y descansando. Para eso, para un periodista no existe nunca. Mientras tiene la posibilidad de trabajar, trabaja. Es un problema que tenemos en el ADN, ¿no? Y son dos de los grandes del periodismo de Málaga, dirigiendo el diario Málaga Costa del Sol en su día, revistas y diferentes medios de comunicación dedicados al turismo, y dos de los grandes del periodismo de Málaga. Lo aclaro porque no todo el mundo sabe quién es. Ahora ya sigue Juan.
Dos de los imprescindibles, sin duda, Antonio. Bueno, pues lo que te decía, hablaba con mi hermano del alma, Agustín, y decíamos eso. Hemos vivido muchos momentos históricos porque llevamos muchos años en el periodismo y hemos estado en primera línea en muchísimas cosas, pero esta es probablemente una de las más gordas que nos ha tocado vivir. Y ahí estamos. Cada uno lo vamos contando desde nuestra atalaya, como podemos, y esperando para saber de verdad qué hay detrás de todo esto, porque siempre uno tiene la sospecha de que las cosas tienen una parte en sombra y acabará iluminándose, como todo en la vida.
Sí, la verdad es que yo no recuerdo algo similar. Bueno, creo que no he vivido nada similar, porque afortunadamente nuestra generación no vivió la posguerra, al menos de forma dura, ni la guerra civil, ¿no? Por lo tanto, creo que esto es lo peor que hemos vivido en toda nuestra vida,
Sin duda
informativa,
ninguna.
personal y periodísticamente, ¿no?
Porque fíjate, momentos complicadísimos de nuestra historia local, si quieres, pero de nuestra historia, las inundaciones del 89, cuando muchas recomendaciones hablaban de eso, quédense ustedes en casa porque en la calle se corría peligro, pero los periodistas estábamos en la calle y nos poníamos de agua hasta los hombros. A mí me ha llegado el agua a los hombros, cosas que a ti también, y estábamos ahí contando las cosas. Esta es una de las primeras veces en las que lo aconsejable es quedarse en casa, porque el riesgo que se corre es un riesgo muy alto. Y aunque hay muchos compañeros jugándose la salud ahí a pie de calle contando las cosas, una amplia mayoría podemos permitirnos el lujo, entre comillas, de quedarnos en casa y contarlo desde aquí. Pero esto es duro, desde luego, y sobre todo con periodistas, con lo que nos gustan los periodistas en la calle.
La verdad que sí, estar así no deja de ser una ignominia periodística, ¿no? Por
Sin duda.
ejemplo, como tú decías, las inundaciones, yo las viví unas y otras, las dos, una de ellas en la Cruz de Humilladero, en la cadena COPE, toda la noche entrando y saliendo, y cuando ya me quedé solo desde las 2 de la madrugada hasta las 6, pues cubriendo todos los compañeros, cuando ya no podíamos salir de allí, porque eso era un río, pues toda la noche con gobierno civil, con alcaldes, tal, pero fue algo distinto, o mirando si el río se desbordaba o no, ahí en este caso, en el río Guadalhorce, pendiente de ese desbordamiento cercano al aeropuerto, con el amigo Antonio Luque de Radio Pinomar, que era el que tenía la unidad móvil más grande, y los demás pues protegiéndonos en barquitas o en canoas de la Cruz Roja, y los directores de medios, en este caso recuerdo Eduardo Vergara, ¿verdad? Y también en alguna ocasión llegó a pillarnos con, sí, pero fundamentalmente con Eduardo Vergara, y era con Paco Fadón también. Bueno, pues oye, ahí preocupados y tal, porque decían, tened cuidado, a ver si os va a pasar algo y tal. Bueno, todo lo que ocurrió en el Valle del Guadalhorce, las víctimas que hubo, las casitas del palo, al día siguiente entrevistar a protagonistas, pero estamos a pie del cañón, ahora estamos a pie del micrófono o a pie del trabajo, Julián, pero Juan, ¿verdad? Pero es imposible, desgraciadamente, por la razón que sea, es imposible estar en la calle, porque claro, sí, corremos riesgo nosotros y corren riesgo los demás.
Claro, es que no es solamente el riesgo personal, es decir, cuando nosotros nos íbamos a la calle en unas inundaciones y sabías que te ibas a meter en un lío gordo y que a lo mejor no ibas a poder regresar a tu casa o que te podía pasar algo grave, te pasaba a ti. Ahora tú te vas a la calle a cubrir cosas y cuando llegas a tu casa puedes llevar una infección que puede contagiar a tus hijos, a tus padres que son mayores y que pueden acabar sufriendo muchísimo. Entonces ya te lo piensas de otra manera, porque la repercusión ahora, y por eso nos tenemos que quedar en la casa todos, porque no es lo que te va a pasar a ti, es lo que le vas a hacer pasar a la gente que quieres. Y tú eres padre igual que yo, y nosotros estaríamos dispuestos a entregar nuestra vida 100,000 veces antes de que a nuestros hijos les pasara algo. Pues bueno, pues si estás dispuesto a eso, quédate en casa, por favor, quédate en casa.
Sí, sí, ese es el mensaje, no cabe ninguna duda. Juan, claro. Por cierto,
dime.
En Mancomunidad, y pensando, aunque es muy pronto, ¿no?, en el día después, ya sé que habéis hecho cosas muy importantes con Acosol, no cortar el agua aunque alguien evidentemente no pueda pagarla, etcétera, pero en el día después, ¿pensáis, o todavía no piensa nadie, ya se está trabajando en ello? Me decía Margarita del Cielo otro día en Diputación Provincial, en Turismo Andaluz, pero en Turismo Costa del Sol en este caso, pero ¿imagináis el día después, más allá del trabajo y el impacto que va a tener?
Pues todavía no. Fíjate, algo que sí quería hacerte, explicarte, ¿no? El presidente de la Mancomunidad, José Antonio Mena, se adelantó. Y el viernes pasado a media mañana hizo que todos los trabajadores que podíamos, que somos la inmensa mayoría de los trabajadores de la Mancomunidad, nos fuésemos a casa, emitió un decreto y nos mandó a casa a teletrabajar. Se adelantó 24 horas a la situación de alarma, ¿eh? Fue bastante bastante astuto en este caso. Y en ese estamos, todos los trabajadores, excepto una mínima guardia para el registro de entrada, es decir, lo que nos obliga la ley, todos los trabajadores de la Mancomunidad están en su casa y están seguros. En cuanto al después, pues no, de verdad que de momento no nos lo hemos planteado porque ni siquiera sabemos cuánto va a durar esto. Muchos nos hacemos proyecciones de futuro y nos damos cuenta de que probablemente el fin de la alarma, del estado de alarma del fijado para el día 30 se queda corto. Entendemos o sospechamos que el Congreso de los Diputados se va a reunir y lo va a prolongar y que probablemente sea hasta después de la Semana Santa. Sería absurdo que después de haber pasado lo que estamos pasando, de estar en casa enclaustrado, nos den la Semana Santa libre, ¿no?, y nos podamos mover libremente y cojamos el coche y nos vayamos a... Además, con muchas ganas, porque hemos estado encerrados y nos apetece mucho salir y nos vayamos por ahí y le demos la vuelta otra vez a la situación. Esto sería absurdo, con lo cual debemos tener paciencia y debemos protegernos. Y es probable que no sea prudente hasta al menos después de Semana Santa. Y luego, pues, habrá que reconstruirse. Y, bueno, Mancomunidad es un organismo público de servicio a otros organismos públicos. Nosotros servimos a los ayuntamientos y estaremos, como hemos estado siempre desde hace más de 40 años, desde 1973, que ya son años, estaremos al servicio de los ayuntamientos que lo conforman y haremos lo que ellos nos pidan.
Convendría recordar algo importante ahora. Es verdad que aquí no se pueden lanzar campanas al vuelo hasta que pase mucho tiempo, pero es verdad que la ciudad de Málaga, la ciudadanía de Málaga en general, hay alguna excepción, ¿no?, lo de la Iglesia Evangélica de Gamarra del otro día, o tres trasnochados y tal, pero afortunadamente la gente es responsable. Málaga, en el pico de la enfermedad, está bajando la curva. Ahora mismo en la provincia Y eso hay que decirlo también, muy de agradecer a los sanitarios de Málaga y sus hospitales, tanto los privados como los públicos como los privados. Málaga está bajando la curva. Es decir, es la provincia andaluza donde menos casos están dando ahora, donde más está bajando porcentualmente los fallecimientos y también los nuevos contagios. Yo creo que eso habla una vez más de que el pueblo de Málaga, como siempre digo, el primero en el peligro de la libertad, la muy noble ciudad venerable hospitalaria de Málaga, sabe entender a sus políticos y a sus gobernantes, incluso cuando se explican mal, ¿no?
Sí. La gente de Málaga es extraordinaria, maravillosa y muy inteligente. Y se han dado cuenta que esta vez era imprescindible que siguiéramos las indicaciones porque nos iba en ello la salud y a muchos la vida. Y cuando esas cosas están en riesgo, los malagueños y las malagueñas también son gente lista y saben que no se la pueden jugar. Así que por eso lo estamos haciendo bien, por eso somos una vez más un ejemplo.
Bueno, esto está claro, ¿no? Es una obviedad, ¿no? Es una cosa que no siempre pasa, pero que en Málaga suele pasar con asiduidad y cuando se necesita Málaga, Málaga siempre está ahí, ¿eh? Donando sangre o de forma solidaria, ayudando en lo económico,
o
en lo
tirando
que
las barcas al agua, sacando guardia marina de alemanes a finales o al principio del siglo XX, ¿no? 1901,
también,
creo que
también.
Fue lo de la fragata. Siempre nos la jugamos y siempre nos la jugamos bien porque somos gente noble y los primeros en el peligro de la libertad, como tú muy bien recordabas.
Juan, para ir terminando, porque también hay otras cosas que hacer hoy, evidentemente, y te estoy entreteniendo en tu trabajo y diario, que no es poco, no solamente de articulista, sino también como jefe de prensa de la Comunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Apuntaba ese detalle de José Antonio Mena, que es de las personas que más se adelanta, porque también explicamos en la primera entrevista, cuando lo conocimos y la hicimos, bueno, que es una persona que había superado ya una cuestión personal de una enfermedad gravísima, y con esa experiencia yo creo que luego se va por la vida de otra manera también, ¿no? Hay que decirlo así, pero desde luego una persona muy responsable y que sabe bien qué es lo que nos estamos jugando, ¿no? Dicho eso, que es importante decírtelo, no sé, estoy viendo los hoteles que todos que tienen, no sé, cuestiones perecederas de alimentación, lo están dando a Cáritas, asociaciones que lo repartan, siempre que lo permita la autoridad. Hasta en eso, el empresariado malagueño es diferente, ¿verdad? Restaurantes, chiringuitos que están viendo lo que hay y que ven que lo van a perder y lo están ofreciendo a pesar de las pérdidas y de impacto económico, no solamente social y de salud, sino económico, lo están dando gratis para que efectivamente pues se pueda aprovechar en estos momentos de complejidad, ¿no?
Claro, y ahí se demuestra una vez más que la gente tiene un corazón enorme y que solamente hace falta que las cosas se pongan un poco difíciles para sin que nadie se lo pida, ellos lo den. Y esta generosidad es maravillosa, ¿no? Nadie les ha pedido nada y ellos generosamente han estado ahí ofreciéndolo. Bueno, pues luego los malagueños se lo devolveremos llenando sus locales, ¿eh? En cuanto todo esto haya pasado, volveremos a las terrazas y a los bares y a los restaurantes y a vivir nuestra vida como nos gusta a nosotros, que somos muy mediterráneos y nos gusta mucho la calle, porque la calle es fantástica, ¿no? Es donde uno se encuentra con los amigos y se encuentra con la vida.
Oye, el tema en cuestión que tiene que ver con ser hogareño y tal, en el caso de Juan Gaitán no vale, porque es una persona muy familiar de por sí, muy pegada a sus hijos. Es verdad que como me pasa a mí, pues claro, cuando los hijos estudian fuera y se preparan fuera, pues no hay más remedio que separarse de ellos, ¿no? No queda otra. Y luego la ley natural de la vida, ¿no? Que por mucho que queramos, siempre no pueden estar al lado. Pero estos días, en tu caso particular, seguro que lo estás aprovechando mucho más, porque además a ti te encanta, ¿no?
Sí, bueno, yo la verdad es que yo soy un tipo muy hogareño que nunca disfruta de su casa porque está siempre en la calle, ¿no? Porque siempre tengo un millón de cosas que hacer. Pero a mí me encanta estar en casa. Entonces, en estos días de obligado aislamiento, pues estoy releyendo mucho y releyendo y de vez en cuando, pues yo tengo un montón de hobbies, ¿no? Aparte de escribir, que no solamente mi afición, sino también mi profesión, y de la lectura, que forma parte indisoluble de lo mismo, pues a mí me gusta la música, oigo muchísima música, me gusta tocar la guitarra un rato, me gusta garabatear en un lienzo, en fin, que pues yo ocupo, y luego hago deporte. Tengo una bicicleta estática que tenía arrumbada en el trastero y la he sacado y la he puesto ahí porque no puedo salir a hacer deporte a la calle, pero sí lo puedo hacer dentro de casa, ¿no? Entonces, pues un rato de bicicleta estática y un rato con pesas para mantener el tono físico y que uno ya no es ningún niño y no se puede descuidar demasiado. Así que al final dice, oye, que estoy todo el día entretenido, ¿eh? Que se puede vivir así mucho tiempo.
Es que a ti te encanta intercambiar guantes, ¿verdad? Como claro. Al famoso y ya desaparecido Gistau, por desgracia.
También,
¿verdad?
Hace un poco de bueno, sombra, sí. ¿Eh?
Hace un ratito entrevistamos a María Torre, nuestra campeona de Europa, ¿verdad? Y que va a los Juegos Olímpicos cuando se celebren la modalidad de kumite en kata, ¿verdad? En karate. Sí. Y bueno, la verdad es que hay que decir que algo extraordinario, ¿no? Que después de hablar con ella, estamos hablando, después de hablar también con Juan Antonio Lara, con alguien que también le gusta el arte del boxeo, ¿no? Que es completo, que el amigo Juan Gaitán no se dedica solo a escribir, sino también practica deporte y alguno que otro agresivo, aunque él no lo es de facto. Porque además, curiosamente, salvo alguna excepción, yo no he encontrado muchos deportistas agresivos si practican deporte de artes nobles como el boxeo o el karate o el taekwondo. Es una curiosidad,
sí,
también.
Yo practiqué aikido bastante tiempo, y que es de las artes marciales es la más no violenta, ¿no? Siempre se ha llamado así, el arte marcial no violento. Pero conozco mucha gente que ha hecho y que hace deportes de contacto y suele ser la gente más pacífica. Yo creo que es porque te da una cierta seguridad en ti mismo, ¿no? Y estás más tranquilo. Yo creo que será por eso.
Juan Gaitán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos leyendo en cualquiera de las publicaciones del grupo Prensa Ibérica, sean de diarios, periódicos o revistas, como es natural. Y bueno, es un placer y un honor hablar contigo y también tener a una de las personas de mayor influencia mediática, porque escribe muchísimo e interviene a nivel nacional, que tenemos en Málaga y la provincia, que igual no todo el mundo lo sabe, pero que bueno recordarlo, y que además, desde ese pozo de experiencia y trabajo, pues también, con esa sabiduría que adquiere los años, lleva magníficamente bien el gabinete de prensa de la Mancomunidad Municipal, en este caso de la Costa del Sol Occidental, Mancomunidad de Municipios, este órgano también supramunicipal que tanto ayuda y que tanto hace, como estamos viendo ahora con las diputaciones, que muchos lo criticaban, pues ha llegado este momento y hay muchos pueblos de Málaga que sin la Diputación Provincial no habrían podido salir adelante en esta crisis, ¿no? Para que veamos que todo hay que analizarlo con perspectiva y con la relevancia conveniente y no lanzar mensajes que luego, a la hora de la verdad, como es en este momento, pues habría sido gravísimo, por ejemplo, que lo que algunos llevan en programas electorales, como que es que las diputaciones no existieran, pues en este momento habría sido gravísimo para toda Andalucía y para casi toda España. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes.
Mil gracias, Antonio. Muy buenas.
Bueno, pues continuamos.